lo mínimo indispensable, no sacar a pasear el virus, claro, y no arriesgarse, ¿no?
En tanto, Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación, explicó que están trabajando para evitar que el virus se siga propagando.
Lo que tuvimos este tiempo fue un aumento de casos muy importante, un aumento de ocupación de las camas, y en ese sentido lo que necesitamos es que eso obviamente recobre un sendero de mayor normalidad. Sabemos que van a continuar los casos, pero lo que necesitamos es tratar de contener lo que más se pueda dentro de nuestro sistema de salud, que era un sistema de salud que venía de 4 años de desfinanciación, venían de 4 años, bueno, donde se había degradado al Ministerio de Salud en Secretaría, y donde esto no era una cuestión solamente simbólica, sino esto implicó prácticamente entre un 24 y un 26% menos de presupuesto para el área de salud.
Destacan los beneficios del tratamiento con plasma.
El ministro de Salud de la provincia, Daniel Golán, aseguró que funciona como solución experimental para combatir el COVID.
La posibilidad que nos dan algunas soluciones terapéuticas que estamos experimentando, caso plasma, que es lo que logramos con el plasma, más allá de que muchos pacientes mejoran, que es lo más importante, nos mejoran la gestión de cama de terapia, porque son pacientes que no van a entrar a la terapia o que lo sacás rápidamente de la terapia. Con lo cual, el plasma, con sus limitaciones, primero vuelvo a decir, es experimental, está funcionando muy bien empíricamente, pero con sus limitaciones nos ha ayudado ya a sacar muchos pacientes que hubieran ido a la terapia. Hoy están en su casa algunos, otros están en una cama de internación general.
Inauguraron un nuevo centro de aislamiento en La Matanza.
El intendente Fernando Espinosa, junto al gobernador Axel Kicillof, detalló la situación en el partido.
Un centro de aislamiento que se suma a otros 12 centros de aislamiento que ya tenemos terminados, habilitados. Hoy tenemos 4.023 casos, 61 vecinos desgraciadamente que perdieron la vida. La ocupación de las camas de terapia, estamos en un 60% de ocupación. Cabe aclarar también que la mayoría de la ocupación de camas de terapia no son por enfermos de COVID. Tenemos 79 enfermos de COVID, aproximadamente 150 enfermos en camas de terapia de otras patologías, ¿no?
El Estado pagará la ATP por tercer mes consecutivo.
Se trata de la ayuda estatal para el pago de salarios del sector privado que se darán en las zonas con aislamiento estricto, en actividades críticas y en empresas recientemente creadas.
Advierten por el incremento de los delitos rurales.
En diálogo con AM750, el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomás Layus, manifestó la preocupación por las quemas intencionales de campos.
Desde la Sociedad Rural de Rosario hemos emitido un comunicado respecto de la seguridad que estamos viviendo en el campo. Se han visto en estos últimos tiempos un clima un poco enrarecido, quemas de campos, quemas intencionales, se ha agravado el problema del abigeato y lo que vemos como más candente de todo es la rotura de los silobolsas, donde nosotros como productores acopiamos buena parte de la producción.
Preparan protocolos para el regreso de las clases a mediados de agosto.
Nicolás Trota explicó el plan, que incluye distanciamiento social obligatorio, regreso escalonado sin recreos y con cambios de horarios.
No van a ir todos los chicos todos los días. Vamos a convivir con un sistema dual. Algunos días en la escuela, otros días en casa. Si lo dividimos en dos, van a estar 2 días a la semana en la casa, 3 días en la escuela. La semana subsiguiente al revés. Los que fueron 3 días van a ir 2 y 3 días se van a quedar en el hogar. Los recreos van a ser espacios donde solo van a poder salir los chicos de un aula y van a tener que sostener, por más que sea difícil comprenderlo, es lo que nos impone esta realidad y la priorización del cuidado de la salud, el distanciamiento social entre los estudiantes. Vamos a tener que escalonar los recreos, como también vamos a tener que escalonar el ingreso a la escuela para que no se produzca amontonamiento en la puerta.
5 diputados deberán hisoparse y aislarse.
Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Facundo Suárez Lastra, José Luis Ramón y Romina del Pla se encuentran aislados hasta tener el resultado del test.
Este martes, Sergio Massa y los presidentes de los bloques participan de una teleconferencia para rediscutir el protocolo y definir cómo continuará la actividad.
Santiago del Estero.
Habilitan un nuevo centro de aislamiento en La Banda.
Está equipado con 100 camas para albergar a personas que deben realizar la cuarentena obligatoria por el coronavirus y no cuenten con un lugar aislado en su propio domicilio.
Patria Grande.
Detienen a un sospechoso del asesinato de 43 estudiantes en México.
Se trata de Casarrubias, líder del cartel Guerreros Unidos, la organización criminal responsable material del secuestro y asesinato de los jóvenes en septiembre de 2014.
De afuera.
Aumentan los casos de coronavirus en Portugal.
La ocupación hospitalaria volvió a los niveles que estaba a principios de mayo, pero el gobierno descartó que estén atravesando una saturación de casos.
Identifican un nuevo virus con potencial pandémico en China.
Los científicos detallaron que hay una nueva cepa de gripe que es transmitido por cerdos, pero pueden infectar a los humanos y tiene similitudes con la gripe porcina de 2009.
Para este martes se esperan lluvias fuertes en el área metropolitana, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 14.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 93%, temperatura 11 grados 3 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hemos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado, probablemente por error,
sí.
Y se ha acomodado en estas instalaciones. Vamos a saludar inmediatamente con una gran ovación a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros esta noche y se apresta a recibir un gran homenaje el artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. En este momento un grupo de damas mendocinas procede a entregar a Gillespie banderas bordadas con sus propios pelos.
Muchas gracias.
Me encantan los pañuelos bordados con pelos de mis novias.
Sí, ¡qué lindo! ¿Usa pañuelos de pañuelos peludos?
Son pañuelos peludos, sí. Pero el pelo sirve para...
Sí, bueno.
y bueno, dar mis iniciales. Yo cuando me pongo de novio le exijo a mi novia que se arranque pelos,
pero por favor,
y que proceda a bordar mis iniciales en un pañuelo que ella misma debe comprarme.
Bueno, señor, pero...
Una tela del más fino hilo.
¿Y por dónde enhebra el pelo? ¿Es con una aguja de bordar?
¿Con una aguja? ¿Con qué quiere que lo borde?
No, digo, por ahí es algo especial. Porque...
Sí, con el pelo solo tratar de agujerear la tela.
Claro. ¿Vio el pelo
florecido? No, necesito una aguja. Sí, efectivamente.
¿Vio que hay pelo florecido?
Ah, sí, sí.
¿Qué es el
bueno,
pelo?
Pero a mí me confesó mi novia la otra noche.
Sí, no hay ningún problema.
Dice, te tengo que decir algo, dice. Yo enhebré de a dos o tres pelos.
Bueno...
Puse varios pelos juntos. Y le digo, ¿sabés que lo noté?
¿Cómo lo?
No me costó ser cínico. ¿Sabés que lo noté? Le digo. Porque la otra vez me estaba enjugando el llanto mientras veía una telenovela. Y sentí que algo me raspaba en la mejilla. Y eran pelos supernumerarios que habían quedado como fuera de la letra. Fuera de la letra. Y mismo... Sí. Se me metían en el ojo.
Bueno
ahí nos peleamos. Tuvimos...
Bueno,
te puedo tener confianza en este aspecto, ¿qué queda para otros? Le dije yo.
Y cuidado si el
incluso
pelo...
Incluso fui a un amigo que trabaja en la policía.
Sí.
Y le dije, fíjate, agarrá el ADN.
Sí.
Bueno, y fíjate a ver si estos pelos son míos.
Pero ¿cómo va a decir eso, señor?
Porque por ahí no le alcanzaron los pelos y agarró pelo de otro. Ah, no, pero habíamos quedado en que con pelos míos o con
no,
pelos
de ella.
Ah, de ella.
De ella.
Bueno, eso es lo que me dijo mi amigo.
No, lo que pasa, claro. Además por ahí...
No son tuyos, me dice, son de ella.
Por no arrancarse el pelo a la cabellera... Que
le está... pide a una amiga.
Le pide...
O a la madre, le pide, che, mamá, ¿no te sobran algunos pelos? Sí, dice, mirá. Acá justamente.
No,
por favor.
Tengo un manojo de pelos,
qué asco.
O le borda con los que le quedaron del novio anterior.
Claro.
Tiene, y son pelos duros.
Sí, porque esa clase de novios tenía.
Sí. El pelo de ceja, ¿vio el pelo de ceja?
Pelo así. Y gente que tenía la cabeza pelos como de ceja.
Claro. Sí, sí, sí. Ese es un pelo duro.
Hay gente, a veces yo veo chicas que se asoman a las peluquerías.
Sí.
Y hacen como que juntan algo del suelo y se agarran un manojo de pelos.
Se lo meten de bolsillo
para bordarle al novio.
No,
porque
señor.
No se quieren cortar ellas el pelo. Yo a veces me pregunto cuando veo muchachas que llevan esta moda del pelo prácticamente rapado.
Sí,
tengo ganas de preguntarle.
¿Qué? ¿Preguntarle
¿Y cómo qué? Hace con los pañuelos que le regala su novio?
Ya los bordé, le dice.
Claro. Antes, no, se guardó el pelo. El día que se rapó, se guardó los pelos como para toda una vida de novio.
Sí, una bolsa.
Ahora, hay muchachas que cambian tan seguido de novios y que ya no tienen de dónde sacar el pelo.
No hay, así no hay pelo que alcance.
No.
Señor.
Bueno, muy bien, disculpe.
Pero esos son sus pañuelos y...
Exactamente. No sé por qué usted me sacó esa conversación.
No sé.
O quizás si la saqué yo. No, me
no la sacó el señor.
No, la sacó el señor.
Epa.
Vamos usted a... fue.
Ah, usted fue.
Puedo haberla sacado yo.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Zenobia Camprubi y Juan Ramón Jiménez. Vamos a empezar... Por ella, por Zenobia Camprubí. Y digamos que nació en Malgrat el Mar, cerca de Barcelona, en 1887. Su abuelo materno, el abuelo de Zenobia, Augusto Aymar, ¿qué tal?, era un comerciante norteamericano. Tanto la mamá como la abuela de Zenobia habían estudiado en los mejores colegios de los Estados Unidos. Tenían en los Estados Unidos... muchos lazos familiares, relaciones comerciales. Su papá, Raimundo Camprubí, era ingeniero de caminos. Digamos que desde su nacimiento y hasta más o menos 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre los Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona, Madrid. Sabía hablar inglés, francés. En España la llamaban la americanita. Era muy linda, muy culta, muy desenvuelta, escribía cuentos, y ya a los 13 años había formado una especie de sociedad caritativa con unas amigas que se llamaba Las Abejas Industriosas. No sé si es un buen nombre en general. Allá por 1913, Zenobia mantenía una relación epistolar por carta con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck. El tipo iba a llegar a España en mayo de 1913 para discutir detalles de un posible matrimonio.
¿Cómo es eso de que le discutí?
Voy a España a discutir detalles de un posible matrimonio. ¿Dónde nos vamos a casar? ¿A qué hora? Todo eso. Pero se pelearon también por carta.
Claro.
Un día el tipo le dijo, ¿qué tocás? ¿Qué empujás? ¿De qué te la das? ¿Qué sé yo? Veo cómo son estas cosas. Zenobia o Zenobia empezó a participar, después que se peleó con Eneato, de una vida más bohemia en Madrid. Asistió a numerosas conferencias, siempre iba acompañada de un matrimonio norteamericano, los Vine. Este matrimonio, los Vine, organizaban fiestas en su casa, y en una de esas fiestas oyó hablar de un poeta un poco extraño, un poco arisco, que era huésped eventual de aquella residencia, y que siempre se quejaba de los ruidos que hacían los demás. Pero también le dijeron a Zenobia que el poeta había prestado atención a ella y que cuando sabía que estaba, pegaba el oído a la pared para escuchar su voz, la voz de Zenobia. Al final Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25. Era la presentación de un libro de Jiménez, La Soledad Sonora. Cuando terminó la charla, él se le acercó y le dijo cosas que nunca sabremos. Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta y con datos del escritor en el bolsillo. Parece que Jiménez venía a los tropezones con las damas, ¿eh? Había tenido algunas aventuras escandalosas. Cuentan, lo puedo decir ahora que estamos solos, ¿no?, que había seducido a la esposa del psiquiatra Juan Lalanne, que atendía su depresión, la depresión de Juan Ramón Jiménez, después de la muerte de su papá, ¿no? Imagínense, seducirle la mujer al psiquiatra. Por eso desde entonces los psiquiatras mantienen una distancia con sus clientes.
Pacientes.
Que hace que no les presenten a la mujer. Antes lo primero que hacían, aquí le voy a presentar a mi señora, el loco Jiménez.
No.
Y después cuando te querías acordar te hacían deudor o cornudo.
Pero qué, señor. Qué gremio.
Bien. También sedujo, ya que hablamos, a tres monjas novicias del sanatorio del Rosario, donde también lo habían internado una vez. Decía que no daba puntadas sin nudo, sí. Nuestro amigo Juan Ramón. Jiménez estaba enamorado de Zenobia, pero ella no le dio bolilla por unos cuantos meses. No quería casarse con un español. He ahí un prejuicio. Además le parecía que Jiménez era raro y triste. Él mientras le mandaba un montón de cartas, que según dicen era un catálogo de trucos sentimentales. Esas son las cartas de amor, catálogos de trucos sentimentales. Cuentan que le ofrecía creer en Dios si ella correspondía a su amor, extraordinario eso. Y también se hacía el pobre diablo, se hacía el pobrecito, para despertar en Zenobia la necesidad de acudir en su ayuda. Le jugaba a darle lástima. ¿Qué te cuesta? ¿Qué sé yo?
No es muy eficaz.
No. En diciembre de 1915, Zenobia y su madre embarcaron en Cádiz rumbo a Nueva York para evitar las relaciones de la muchacha con el poeta. Pero Jiménez decidió seguirlas. Y el 12 de febrero de 1916, ¿quién llega a Nueva York? Juan Ramón Jiménez. Zenobia quedó encantada con el gesto. El día 2 de marzo se casaron.
Pero si fue...
Se pasa de quedar encantada con un gesto a casarse en 48 horas. Así que se casaron en la iglesia católica de San Esteban, en Nueva York.
Y él empezó a creer en Dios, además.
Sí.
Había prometido.
No sé, el 7 de junio embarcaron en el buque Montevideo, acompañados de doña Isabel Aymar, la mamá derrotada de Zenobia, con destino a España. La relación resultó un poco extraña. Juan necesitaba a su esposa de un modo abrumador, ¿no? Él, digámoslo, ¿no? Era un tipo medio raro. La primera vez que pisó un centro psiquiátrico fue a los 19 años. Antes lo llevaba levantado.
Iba levitando. Sí.
Después que su padre falleciera, como hemos dicho, ¿no? Parece que lo sacaron, estaba durmiendo él, ¿eh? Y lo sacudieron para decirle que el padre había muerto, así todo en un mismo gesto. Y escribió él acerca del efecto que esa muerte tuvo en su vida, ¿no? Escribe, cito así a Jiménez: la muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y cuerpo como en un espejo, o mejor, como en una placa fotográfica. Me hirió como una realidad a la placa, la muerte de mi padre. Y con la muerte grabada en mí, sentía morirme a cada instante. Juan Ramón era hipocondríaco y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya habría fallecido. Cuando le decían hasta mañana, solía responder, ¿mañana? ¿Y dónde estaré yo mañana? Sin embargo, cuando tras despedirse se quedaba solo y se iba a su casa, ahí se quedaba tranquilo y se ponía a ver sus papeles, sus cosas. Sus amigos decían que oscilaba entre la idea de que se podía morir como su padre mientras dormía y la certeza de que físicamente no tenía nada. Él mismo definía este vaivén como una aristocracia de la intemperie.
¿Y por qué?
Sin mucha eficacia que yo sepa advertir.
Ahora se le dice bipolaridad.
Sí. Estaba lleno de manías. Le encantaba acumular diarios que era incapaz de tirar. Bueno, está bien guardar los diarios porque después los llevas a la sirena y sí, que los compran por 2 pesos el kilo.
No sé si no. No,
me parece. No me diga que la sirena no compran más diarios a 2 pesos el kilo.
No, ni por mucho
¿De
menos.
Qué, ¿De qué voy a vivir?
Ni por mucho menos.
Bueno, dice, ella lo ayudaba porque le copiaba y le pasaba en limpio sus poemas o los cuentos o los capítulos de la novela, lo acompañaba a todas partes y traducía. Zenobia fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore, a quien se recuerda porque estuvo aquí en la Argentina. Una curiosidad, no se recuerda por eso, ¿no?
No.
Evidentemente, pero aquí tiene historias con Victoria Ocampo, etcétera. Una curiosidad que tiene a Tagore como protagonista lateral, ¿no? Juan Ramón y Zenobia se pelearon muy feo mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore, ¿no? La traducción se atrasó, parece que no llegaban para cumplir con el editor. Y a modo de compensación, para que no tirara la bronca, Jiménez le dio al editor unos papeles que guardaba con una estampa juveniles de su vida en el pueblo natal, y esas estampas eran Platero y yo. Zenobia tenía tiempo también para fundar en Madrid La Enfermera a Domicilio, una asociación, esta es mejor que Las Abejas Industriosas, pero más confusa también, una asociación cuyo fin era cuidar de la salud de los niños. No parecía. Los llevaban a dispensarios y a la consulta de prestigiosos médicos que los atendían gratarola, así que estaba muy bien eso. En los veranos de los años 20 viajaban a Granada, pasaban unas lindas vacaciones con García Lorca o se juntaban a pasar el rato con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca, donde don Miguel era rector, ¿no? No tenían guita, bueno, tenían guita, pero está bien, ¿no? En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel, en el Coloso.
No creo que hay.
Y que se iba llenando el cuarto con los diarios que Jiménez no tiraba, ¿no? Realmente, hay que decir que, a pesar de todo, era un muchacho muy seductor. A comienzos de los años 30, una amiga de Zenobia se enamoró de él, pero todo terminó mal. Se llamaba Marga Gil Roeset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez, le declaró su amor y quedó ahí, pendiente de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. El poeta la rechazó. Le dijo, tómesela. Y Marga se suicidó, se pegó un tiro. Jiménez llegó cuando la escultora moría. Cuando empezaba la guerra civil, Zenobia decidió sacar a Juan Ramón de España, ambos eran republicanos, se fueron a Cuba. Empezó un exilio que fue prácticamente para siempre. En el inicio de aquel exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido, nada. Y así escribía, con el sol caribeño afuera y adentro era oscura con una lámpara que lo sé. Entre 1939 y 1942 se establecieron en Florida, en Estados Unidos. En 1940 Jiménez fue internado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión. Y en el 42 se fueron a Washington y fueron contratados para dar clases como profesores en la Universidad de Maryland. En 1946 el poeta permaneció hospitalizado otros 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo. Y atención, porque en 1948 Juan Ramón Jiménez y Zenobia se embarcaron hacia la Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Anales de Buenos Aires, a que no saben quién la dirigía, Borges. Los invitaron para dar unas conferencias. Dieron unas 12 conferencias, se quedaron como 3 meses. Ni Juan Ramón ni Zenobia se imaginaron el recibimiento tan formidable y multitudinario que les brindarían, ¿no? Desde 1939, Platero y yo iba por la 13ª edición. Todos hemos visto un ejemplar de Platero y yo en nuestra niñez, un ejemplar así medio
naranja,
con un dibujito de Platero, qué sé yo, Platero es pequeño, peludo, suave, todo eso. Pero esto fue porque una decisión oficial hizo que se leyera en las aulas. Y millones de chicos argentinos que no tenían libros en sus casas tuvieron primero el de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Así que en medio del siglo XX en la Argentina muchas casas tenían un solo libro y era el de Juan Ramón Jiménez. En aquel viaje el matrimonio coleccionó los nombres y los trabajos de varios poetas conocidos, o algunos no tanto, de los que se proponían hacer una selección para publicarla en una antología de lo que él mismo llamaba poesía escondida de Argentina y Uruguay. Una vez de regreso a los Estados Unidos, retomó el intento de atraer la atención sobre la joven poesía argentina y uruguaya en los Estados Unidos, utilizando su posición ahí en el Ateneo Americano de Washington. Pero no logró armar la publicación porque Zenobia se enfermó. Anoto sí que les gustaban mucho, pero mucho, Idea Vilariño, Macedonio Fernández y Juan Rodolfo Weyhoek. En 1950 se fueron a vivir a Puerto Rico para dar clases en el recinto del Río Piedras, que era sede de la universidad. En el 54 volvieron a Colombia, viajaron, pero en el 56 se enfermó Zenobia, ¿no? Aunque Juan Ramón Jiménez creía que se iba a morir al día siguiente, lo que nunca se le ocurrió pensar es que primero se iba a morir Zenobia, ¿no? Y murió en 1956. Llegó para morir a Puerto Rico, ¿no? Coincidió con el día en que unos periodistas suecos le dieron la noticia de que el premio Nobel de Literatura era aquel año para él. El corresponsal de un diario sueco en Nueva York, que se había enterado de esta situación, y se había enterado de que Zenobia estaba enferma, pidió que adelantaran la entrega del premio Nobel para dárselo a conocer a Zenobia antes de morir. Cuando ella se enteró ya no podía hablar, susurró unos versos y al día siguiente murió. Juan Ramón Jiménez se quedó con su premio en la mano, espantado y enloqueció de dolor. Todo el trabajo que Zenobia había hecho ordenando sabiamente la obra de su marido poeta, todo el trabajo de muchos años, se vino abajo cuando Juan Ramón tiró todo al diablo tras pisotearlo con furia durante una tarde entera. Muerta Zenobia, ya no le interesaba nada. Cayó en un silencio literario absoluto. No volvió a escribir nunca más. Juan Ramón Jiménez la sobrevivió 2 años, porque murió en 1958 a los 76. Después de su muerte, se encontró una libreta que decía: a Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Sus restos, junto con los de Zenobia, fueron trasladados a España, donde están ahí en Moguer, en Huelva, donde él había nacido. Tengo una carta de 1928. De Luis Buñuel y de Salvador Dalí, que le escribieron a Juan Ramón Jiménez una cartita que publicaron en París, en el Cahiers d'Art. Dice: señor don Juan Ramón Jiménez, Madrid, nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente su platero y yo, para su fácil y malintencionado platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación, también. Merde. Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Es una carta que hemos rescatado. Hemos ido a la discoteca a preguntar si había algún tango acerca de Juan Ramón Jiménez o acerca de alguna de sus obras.
Sí.
Respondieron que sí.
¡Ay!
Que había muchos tangos de burros.
Ah, de burros del hipódromo.
Efectivamente, eso vamos a escuchar. Sí. En homenaje a Platero, Milonga Burrera, por Jorge Vidal.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovaca me hice trompa y entreniegue. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarle la miciadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Maberto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Dijo a mí que tenía la presencia el hombre. me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón, del petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas, con el ICE maravilla, que el matumbo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2-1/5 la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico Pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi Pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenny se las tomó. Mi Robaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Lorde de caballo a mí, y solamente le faltaba el drole. La indiada gritó
¡Largo!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y picas fallaron, nunca se vio nada igual. Y mi robusto vacuar al tranquito y sin alarde llegó 3 días más tarde, pero ganó el nacional.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, milonga burrera.
7:50.
¿Estás preso de la incomunicación?
Si quieres comunicarte con Nadar, el micrófono de los oyentes.
Me lleva, no me sale, me lleva la corriente.
Hagan un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué pasó en todos estos años?
La historia dice...
7:50. 10 años juntos.
Superó la prueba.
Una década.
7:50.
Una señal. Una década.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir un buen psicólogo? Ah, es muy difícil, ¿eh?
Sí, sí,
no es que usted se fije en la guía y elige por orden alfabético o algo.
Ni tiene
hay que ver. La guía amarilla está en las propagandas del psicólogo. Por ejemplo, aparece un psicólogo, ahí no quisiera dar el nombre de ninguno, pero aparece. Tendría que haber una hoja, ¿sí? Todo psicólogo. Le dice enamoramiento a la distancia.
No, esos son los brujos, señor.
Si le están haciendo un trabajo, concurra al psicólogo y ahí aparece la cara del tipo.
No, no hay nada de eso, ni tampoco una calificación como con el cine, vio que ponen 3 estrellas, 5 estrellas.
Claro, también. Pero después todas las enfermedades que cubra, ¿no?
Sí, bueno, neurosis.
Sí, neurosis depresiva.
Psicosis, manías de...
Claro.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Todo eso, al menos que un gallo canta, se lo cura el doctor Sampaolesi.
No, no, no es así, señor.
Bueno.
¿Cómo se elige un psicólogo?
Bueno, vamos a ver este informe. Que dice, algunos son recomendados por el médico de cabecera. Cuidado. Dice, fíate del boca a boca.
Fíate.
¿Cómo es el boca a boca?
Y le dice...
Yo no dejo, en principio no dejo que mi psicólogo me bese.
No,
nunca.
Pero no es eso.
Jamás.
Le comenta un amigo, mirá, yo conozco a mi cuñado.
Estaba re loco.
No, bueno, y fue un psicólogo.
Tronaba el timbre y se ponía en guardia.
Fue a un psicólogo, no sabes lo bien que está, así que...
Lo sacó adelante.
Sí. Me parece que a vos te haría bien ir ahí.
O, otras veces uno va al psicólogo porque la consulta está en el mismo barrio.
Bueno.
Eso está bien, claro, no te vas a ir, vos vivís en Lanús, te vas hasta Belgrano al psicólogo. Eso sí que es estar loco.
Bueno. No, pero por ejemplo, si usted vive, vio que está Villa Freud, que es ese lugar de Palermo.
Ah, sí, sí, es un lugar que es como una especie de...
La calle de Paraguay.
El shopping center de los psicólogos.
Sí, ahí hay muchos consultorios porque en una época había departamentos chicos y aquí...
Uno al lado del otro, están los psicólogos parados en la puerta del consultorio. Y por ahí te ven entrar y te quieren meter para adentro.
Sí.
¿No te interesa examinar tu yo?
En vez de cambio, dice Lacan.
Bueno.
Freud.
Bien. Hay que ver si algunos se quedan con el psicólogo porque en la entrevista previa les parece simpático. Bueno, es importante, pero cuidado, porque a veces es preferible una cierta distancia.
Es que tiene que haber una
distancia. No tiene por qué tutearte, por ejemplo.
No, depende también de la corriente, qué tipo de psicología haga o psicoanálisis, creo que es distinto.
Sí, es distinto. Para mí son todos iguales.
No son todos iguales, señor.
Dice, ¿sabe qué dice? Tengan cuidado cuando utilizan el humor para responder a todas tus preguntas. Eso es un vicio de la comunidad actual.
Sí,
creo que tiene que ver con las películas norteamericanas. Vio que en las películas norteamericanas el tipo que está en una situación extrema siempre tiene que hacer un chiste.
Por ejemplo,
qué sé yo, se están ahogando.
Sí.
O se está incendiando algo, están ahí y hacen un chiste. No me voy a quedar sin prender un cigarrillo.
Que usted dice que a los que van al psicólogo, hay psicólogos que le hacen un chiste.
Psicólogos que le hacen chiste. Bien. En cualquier caso, un exceso de amabilidad es inapropiado, al menos en un primer contacto. Por ejemplo, va y dice, siéntese acá en la falda.
No.
Venga con el psicólogo.
Pero usted qué terapia hace así.
En una palabra, el tipo tiene que ser profesional. Ser puntual en las sesiones.
Sí.
Tipo, le llega 40 minutos tarde y borracho.
Bueno.
Disculpe, se tuvo un inconveniente.
Pero vio, por ejemplo, con los lacanianos, que la sesión no tiene un tiempo fijo.
Esos son cuentos porque no son lacanianos, son perezosos.
No, porque a veces...
Son malaganes, señor, no tienen laburada.
Vio que le puede durar.
Es el mal de este país, yo lo escuché decir, no me acuerdo a quién.
No, bueno, sí, entonces...
Lo que pasa es que no queremos trabajar, sino etcétera.
Pero a veces le dura 10 minutos y a veces puede estar 1 hora y media de sesión.
Nunca está en 1 hora y media, conmigo está en 10 minutos. Siempre, si a usted siempre le pasa igual, tómesela.
No le dicen así.
Está nada más que interesado en lo que le pasa a usted, dice.
Bueno, porque veo que parte de la terapia es para que usted se dé cuenta de lo que le pasa.
Sí, ya sé lo que me pasa. Porque, ¿dónde se piensa que estoy loco?
Porque ¿dónde lo cortan a usted? Le dice, bueno,
a mí no me cortan nada, ¿cómo me cortan?
Claro, dice, creo que...
corta cuando el tipo se tiene que rajar.
No, creo que es suficiente por hoy, Alejandro.
¿Suficiente de qué si no le hice nada? Dice, cuidado, si por ejemplo usted llega y tiene la sala de espera abarrotada de pacientes.
Sí, sí.
Claro, y toma más pacientes de los que puede atender.
Se atrasó con uno, ¿no? No es que toma más.
Y sobre todo que te preste atención, que esté concentrado en tu historia, sí. Algunos, por ejemplo, ¿sabe lo que hacen? Vienen de celular, vienen.
¿Con el celular?
Están de WhatsApp, mientras vos le contás, bueno, entonces, ya sabes que desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche,
bueno.
La verdad es que no sé cómo estoy vivo, el tipo.
Y sí, está mal.
Si no, de golpe, uno está diciéndole lo mismo. Desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche, estoy que... ¡Hola! Dice el otro.
Ah.
¿Qué haces, che? ¿Eh?
No, pero ¿cómo, señor?
No estoy ocupado. Sí, ¿qué?
¿Cómo que no? Está el tipo llorando ahí, está mal, está angustiado.
Bueno, eso no está bien, ¿no? O si se pone a ordenar papeles, bueno, te hará sentir incómodo.
No, ¿qué le
usted,
parece?
Y ahí dígale, usted me está haciendo sentir incómodo, doctor.
No, el buen psicólogo además tiene cosas, objetos, por ejemplo, pañuelos de papel tisú.
Ah, sí. ¿Para qué?
Para cuando usted llore.
Ah, si va a llorar, el señor puede tomar pañuelos de papel tisú acá.
Bueno.
Si en cambio va a sonarse las narices, esta clase de papeles. Y así.
No, pero así no, señor. Hay un vaso...
Tenemos un papel para cada reacción psicológica.
Un vaso de agua...
Agua no tengo.
¿Y qué tiene?
¿Qué se cree que es esto? La buena fide.
No, pero la buena fide no, pero...
No te convidan nada, te tienen a pico seco.
¿Pero qué le van a dar? ¿Una ginebra?
Y no sé, un café. Yo cuando hablo de mujeres que me dejan, un café. Usted no sabe, hermano psicólogo.
Pero qué hermano, señor.
Lo que era aquella mujer para mí. Tomo y obligo ahí.
Bueno, pero no es el lugar apropiado para cantar.
¿Cómo que no?
Ni tomo y obligo ni nada.
Bueno, dice, cuidado si no responde tus preguntas, el psicólogo.
No tiene por qué responder sus
preguntas. No tiene que contarte su vida, pero tiene que responder a tus preguntas, sobre todo si están relacionadas con las sesiones, por ejemplo, precio. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a salir esta fiesta, doctor?
Mira, Alejandro...
Si hay algo raro que no entiendes, pregúntaselo.
Lo importante en esto que vos jamás precio,
sí,
que ya lo vamos a charlar a lo largo de las sesiones, ¿no? Precio, ¿qué nos dice? Nos dice valor.
No, valor todo y... necio confunde valor y precio, doctor Decio.
Bueno, es interesante que traigas a la necedad para hablar del valor, quizás de tu valía de hombre, de ser humano, a la necedad.
Ah.
Y está muy involucrado el precio que le pongamos a estos encuentros con la valía de tu persona, de tu vida.
¿No me podría hacer un descuento? Acá dice que si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Es como, el subconsciente, ¿qué me quiere decir con el inconsciente? ¿Que lo tenemos adentro? ¿Cómo?
No, bueno, sí.
¿Eh?
Espere. Usted sabrá que todos tenemos un inconsciente.
No, no lo sabía eso.
Y sí.
Todos tenemos, cada cosa que empieza con todos tenemos, termina costándome algo.
Usted sabe que ahora el que habla es subconsciente, pero la marea de su inconsciente y lo que está en sus profundidades... Le está diciendo, Alejandro, no digas todo, no digas todo.
Bueno, si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Cuidado, si no quieres saber nada de rebajar sus honorarios.
Y...
mirá vos, y hay que pedirle descuento entonces. Podría dejar un poco más barato, por ejemplo, en vez de 45 minutos me atiende 22 minutos y medio.
No, pero...
Y listo, vamos todo rápido.
No, bueno, no. No funciona así porque los tiempos de la emoción no son los tiempos de...
No, no, qué emoción, no estoy emocionado, vengo porque estoy loco.
No, bueno, si no, porque está loco, no. Eso lo decimos nosotros.
Vengo porque me dejó, la mujer que amo me dejó...
¿Otra vez? Pero está siempre con el mismo tema.
Sí, sí. ¿Qué quiere, que venga por 20 temas?
Bueno,
pero... sí que estaría loco. Bueno, si no te quieres rebajar, te levantas y le dices, lo siento mucho, lo siento mucho, pero no podré seguir viniendo. Y ya está. Y el tipo ahí te va a correr hasta la puerta.
No le va a correr.
Y te va a decir, está bien, le rebajo 50 pesos porque es un barrio de miserables. Después, cuidado si te recibe, por ejemplo, una vez al mes. Demasiado poco.
Bueno, si querés venir más, yo creo que vos necesitás 8 veces por semana.
Claro, incluso días de 2.
Sí.
A la mañana y a la tarde, porque a veces uno entre al mediodía, después de comer, incorpora algunas vivencias.
Bueno, pero si no lo podés pagar y querés venir una vez por mes, ¿qué voy a hacer?
Bueno.
¿Es así?
Se me va de vacaciones, ¿qué hago?
Ah, sí, se va.
Hay gente que venía ya prácticamente normal.
Sí.
Y se le va de vacaciones el psicólogo.
Se van y se van
le,
todos.
Y le prende fuego al octavo piso.
Sí. Además se van todos juntos en febrero.
En febrero se van, no me acuerdo si
a mismo Miramar, lugar, a Miramar van todos.
O a Villa Gesell, no me acuerdo.
Sí, a los dos lugares.
Sí, sí.
Van todos los psicólogos ahí en febrero.
Y hablan de sus cosas en la playa. Uno va a la playa de Miramar y va del inconsciente.
¿Qué?
Lo se depresiva.
Pero porque no puede descansar cuando va de vacaciones.
No,
y dejar a...
no. Dice, ¿te cobra cuando... cuando no vas?
Sí.
¿Cuando faltás?
Y además...
No le pago, doctor, discúlpeme.
Y hay 10 minutos de tolerancia, porque...
¿Cómo de tolerancia?
Claro.
¿Qué tolerante que es usted? 10 minutos de tolerancia.
Bueno, ¿sabés qué pasa?
Es la parte, bruja de Salem.
Es parte del tratamiento, Alejandro.
Ah, que vos ser seas, intolerante.
Que vos seas puntual, porque vos te demorás más de 10 minutos, estás perjudicando al próximo.
Ah, sí, el derecho empieza cuando empieza el del otro.
Tal cual, tal cual.
Una cosa parecida a esa, ¿no? No, dice, hay un contrato moral, para que las cosas estén claras hay que hablarlo. Y yo voy a empezar mañana.
Sí.
¿Qué pasa si yo un día no vengo? Porque tengo un caso de fuerza mayor.
Bueno,
ejemplo, me agarra un tipo con más fuerza que yo y no me deja entrar.
No,
fuerza
bueno,
mayor.
En esos casos, seguramente tendrás que abonar la sesión, pero...
Si, mira qué piola.
No, bueno, pero si me avisa con anticipación, con un mes, dos meses de anticipación...
¿Cómo voy a avisar con un mes de anticipación que me va a pisar un colectivo? ¿Cómo quiere que lo sepa, doctor? Es bueno, cierto que me analizo, llevo una ventaja.
Claro.
Uno se hace más predecible.
Pero ¿cómo quiere que sepa yo que lo va a pisar un colectivo? Es lo mismo.
No, yo no quiero que lo sepa usted.
Póngase
quiero,
en mi lugar.
Quiero que no me cobre.
Bueno, pero póngase en mi lugar.
Sí,
también,
me pongo en su lugar.
Me, trajo. ¿Qué
me pongo en su lugar. Deme 500 pesos.
¿Cómo te gustaría? Te hicieron de cuento. ¿Cómo te gustaría? Ya te estoy tuteando.
Sí.
Si yo estuviera esperando en el consultorio y no venís. ¿Cómo crees que me siento?
¿Qué me importa?
¿Cómo que me importa?
El psicólogo es usted.
Yo estoy disponible.
La pregunta cómo cree que me siento se la tengo que hacer yo a usted, no usted a mí. ¿Qué me importa cómo se siente usted?
No es muy distinto.
Después, cuidado con el psicólogo que habla mucho. Porque si tu psicólogo no para de darle a la lengua, seguramente es porque está preocupado o porque tiene un espíritu autoritario.
Sí.
Ah, sí, sí. ¡Siéntese ahí, caramba!
No, señor. No, le dice, le da lecciones de cómo tiene que vivir, le da consejos.
Usted es un gil.
No, ¿cómo le va a decir así?
Usted tiene que agarra todas las pinchas, la mete, así como Ruggeri. Mete todas las pinchas en una valija. La hierra y se la toma.
Pero ¿cómo eres?
Basta.
Pero ¿cómo va?
Ruggeri tendría que ser el psicólogo.
Sí, sí. Yo me atiendo con Ruggeri, sí.
Tiene una cara de actor extraordinaria, Ruggeri. Extraordinaria. Una máscara así de actor italiano. Y no le hace falta hablar mucho. Él pone unas expresiones estas, así.
agarra la ropa, la mete en la valija y chao.
Bueno, pero...
Le diga que es la radio esta.
Pero, Ruggeri, ¿qué me dice de mi trastorno obsesivo compulsivo? Porque yo ando doblando todos los papelitos y las cositas. Me gusta tener todo ordenado, ordenado, en fila, clasificado.
¿Eso es el trastorno obsesivo compulsivo?
Esa es una expresión, puede haber varias.
¿Agarrar papelito?
Bueno, no, es una expresión. Puede haber distintas obsesiones compulsivas.
Bueno.
La mía es tener todo doblado.
¿Todo?
Todo doblado.
Y enderecelo.
Doblado, doblado, doblado.
Bien. La reflexión del terapeuta no es la tuya, ¿eh? No le tenés que dar siempre la razón como a los locos.
No, ¿sabe? Porque después usted cuando va con su novia, esa que lo dejó.
Ah, sí.
Después vio que vuelve, en algún momento vuelve. Y usted le dice... ¿Por qué se lamenta? Hace un rato decía, estaba llorando. Bueno, y ella vuelve y usted le dice... No, mi psicólogo me dijo, bla, bla, bla. No, error. No tiene que citar a su psicólogo...
Delante de su novia.
No, señor.
Porque va a decir, ustedes salen de juerga los dos.
Claro.
Ya lo conozco a ese psicólogo. Una cosa es, ¿qué pasa si uno sale angustiado del psicólogo?
Y bueno,
como si usted fuera al médico y saliera enfermo. A mí me pasa muchas veces, porque el médico me empieza a decir nombre de enfermedad y yo las tengo todas.
Bueno, pero usted no va al circo, va al psicólogo,
pero
no se va a divertir.
Quizá estás angustiado porque le explicaste una experiencia vital un tanto delicada,
sí.
Por ejemplo, que te dejó tu novia.
Sí.
Y yo no voy, entonces no voy más, mejor. Yo prefiero salir de un psicólogo, aunque sea malo,
sí,
pero que salir contento.
Bueno, pero ¿qué? Ese es Ruggeri.
Ese sí
es. Ese es Ruggeri.
Vas a ver que todo va a ir bien. Vos lo que tenés que hacer es sacártela de la cabeza, esa mina. Ahora llegás a tu casa, agarrá la valija.
Está obsesionado. A todos le dice lo mismo.
Ese psicólogo a mí me saca adelante. Pero el otro me dice... ¿Y no será que usted estaba deseando que ella lo dejara? ¡Está loco!
Sí, porque usted está negando. Está negando.
¿Qué estoy negando? Le estoy diciendo que me dejó. No estoy negando nada, señor. ¿Qué le pasa? Bueno, y después otra cosa es que a veces a uno le da la sensación de que no avanza.
Sí, porque ¿sabe qué? La terapia se ameseta.
¿Eh?
La terapia.
¿Cómo se llama?
No, la terapia, llega un momento que llega una meseta.
La meseta, qué prisa, ¿eh?
No, señor, la meseta de los avances. Entonces usted dice, estoy siempre en el mismo lugar. Me siento un hámster en la ruedita esa que gira, gira.
Entonces no es una meseta esa. Decide hacer por una metáfora. O estoy como un hámster en la ruedita, o estoy como un tipo en la meseta...
No, ponga usted el hámster en la ruedita y la ruedita en la meseta, y así es como me siento.
Bueno, pero si las sesiones van pasando y no sientes que hayas mejorado...
¿Qué?
Tampoco te sirve dejar la terapia.
No, no sirve.
O sea, espera, y mira, a ver, espera 10, 20 años...
Sí, el tratamiento mínimo son 20
años. Y ya está, después...
El psicoanálisis...
La vida sola te acomoda las cosas. Si no estás cómodo en las sesiones,
sí,
claro, porque te atiende de parado.
No. Hay
distintas modalidades. Una sentado en un sillón, otra acostado, y ahora hay una más económica de dorapa.
No,
sí. El tipo te atiende así sentado y te quedas parado. No se siente. A ver. Y te hace parar así como los comentaristas deportivos.
Pero es difícil.
Que trabajan de parado con un pie adelantadito.
Sí. Pero es difícil así en pose...
Muy difícil. ¿De parado?
Hablar.
Es muy difícil todo. Razonar de parado es muy difícil. ¿No se le ocurrió nunca pensar eso? Yo lo he pensado muchas veces. Que ante una entrevista de parado...
No.
Mis pensamientos son más incómodos que cuando estoy sentado. ¿Y si qué opina sobre el capitalismo salvaje? Parado, le digo una cosa.
Sí.
Sentado, otra.
Y acostado ni le cuento.
Acostado ni le cuento lo que soy capaz de opinar.
Acostado ese.
Bueno, eso es casi todo lo que tenía que decirle, ¿eh? Si a usted le pasan todas estas cosas juntos, eligió mal el psicólogo.
Bueno, claro, porque por ahí eligió mal también el tipo de terapia, usted no lo sabe.
¿Y no hay psicólogos que te ayudan a elegir psicólogos?
Y tendría que haber consultores, una consultoría.
Ah, una consultoría. ¿A usted le conviene este?
Bueno, le dicen, ¿sabe qué? Los tipos que son, porque hay psicólogos estrellas.
Ah, sí.
No quiero nombrar a nadie.
No.
Pero que tiene su equipo de psicólogos.
Sí, Rolón trabaja así.
Bueno, no quería nombrar a nadie, señor.
Rolón tiene un equipo.
Bueno, y entonces le dice usted...
Y ahora lo va a atender mi equipo, dice.
Sí.
Entonces... Lo toca en el hombro y dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No, y el
y aparece el equipo, dice, ¿Qué te pasa?
No hablan así. Del equipo está el especializado en adolescencia, por ejemplo.
Su adolescencia ya pasó, ¿no?
Bueno, por eso. Entonces lo tiene que tomar otra persona que...
No, se especializa no por edades, sino por conflictos.
Trastornos.
Usted que tiene... muy bien.
Trastorno de ansiedad, por ejemplo.
Ansiedad. Terminó la sesión.
No, ¿cómo puede ser, señor? Cada uno es especializado, sí, por eso
claro.
Es como una consultoría.
Y el otro, usted, manía persecutoria. Ajá,
sí.
¿El señor viene con usted?
No.
Discúlpeme, soy chistosa.
A usted lo va a atender aquel, el de la nariz colorada.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir, pero cuidado, hay que saber reconocer a un buen psicólogo de un chanta.
Sí, dígalo.
Porque hay muchos en Argentina,
sí. Hay
muchos muy buenos, etcétera.
Voy a decir
pensamientos por profundo. Cuidado, hay psicólogos y psicólogos.
Sí, sí.
Nada más.
No, dígalo.
Ah, eso para que vea qué tipo tan ecuánime soy.
Sí.
Voy a demostrar mi ecuanimidad.
Sí.
Cuidado, hay buenos y de los otros.
No, está bien, señor.
No todos son iguales los psicólogos.
No.
¡Qué ecuánime soy!
Y hay ecuánimes y ecuánimes.
Ah, ¿no? Sí.
Eso ni le cuento.
Sí, está el falso ecuánime, que le dice, hay psicólogos y psicólogos, pero después le dice, mire, todos los psicólogos son iguales.
Claro.
Con lo cual la ecuanimidad... rueda por tierra.
Y sí, ¿qué le parece? Porque además al psicólogo usted le tiene que contar todo, no sirve contar la mitad de las cosas.
Yo no le cuento todo. No.
¿Y cómo que no le va a contar?
Bueno, yo me doy un poco de dique siempre.
¿Y para qué le das a...
Me deja mi novia, no se lo cuento.
Pero me parece que es un hecho importante.
Porque el tipo enseguida va a pensar que debe ser un gil que lo deja la novia.
Señor.
Y por piola no te deja nadie. Eso es lo primero que dice un psicólogo.
¿Cómo le va a decir?
Vos le contás, mire, terminamos con mi pareja, ahí te dice, por piola no habrá sido.
Pero... Qué bueno
eso
que es.
Eso lo dijo Freud. Sí. Por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso a los psicólogos,
¿no?
Pero por supuesto que no. Porque...
Pero te hacen ver como que no te lo dicen de lástima. Dicen, ajá, y terminamos así. Y vuelve, usted está pensando que por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso, señor.
Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con todo nuestro psicólogo.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web.
radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad en el hogar y a la necesidad también de alejar a los niños de todo.
Todo tiene
que estar fuera del alcance de los niños. La educación. Bien. Vamos, hay infinidad de asuntos.
Y, allí donde en la vida misma.
Donde usted pone el dedo hay un peligro.
Sí, para el niño todo es peligroso.
Si quiere que ponga el dedo, quiero que haga así.
Sí, a la marcha.
A ver dónde cae.
¡Pum! Ya está.
¿Dónde cayó?
Mire.
Ah, no va.
Ahora no, mire.
Bueno.
Dice, coloque rejillas protectoras en las ventanas que les impidan abrirse, como para que su hijo no pueda escaparse.
No, bueno.
Extraordinario, es la mejor de todas.
No, señor.
Sí, claro, porque ¿qué es lo que hace un niño cuando ve una ventana? Se escapa.
No,
se escapa y corre con los gitanos.
En realidad no sé si se escapa, pero en su curiosidad natural,
claro.
Quiere ver qué hay del otro lado, afuera.
Claro, ¿y qué hay? En un octavo piso.
Claro, bueno. Ese es el problema. Porque a veces se pone por los gatos.
Ah, sí. Usted tiene gatos, no niños. Bien, mantenga también a los las cosas sí. Fuera del alcance de los gatos.
No, no es lo mismo, señor.
Es lo mismo.
Pero hay una redecilla,
¿sí?
Que se pone para los gatos y para los niños es una más resistente.
Claro, va a comparar un gato con un niño.
Sí, niño
bueno,
más grande,
no importa. Primero, líquidos de limpieza, venenos.
Sí.
Usted tiene, por ejemplo, tiene el cianuro. ¿Dónde lo tiene?
No, pues, ¿quién tiene el cianuro? ¿Tiene?
Bueno, sí. Uno nunca sabe.
¿Pero cómo es que va a tener?
El cianuro, el arsénico...
No, ¿qué bueno, tiene?
Fenómeno. Fuera de la canción de la niña.
Y sí.
Alto siempre. En el estante más alto, cianuro.
Sí, bueno, cianuro...
Segundo estante, arma de fuego.
No.
¿Pero qué pasa
¿Qué es usted? ¿Por qué tiene
aquí eso? Estoy leyendo lo que dice. No guarde sustancias tóxicas en recipientes impropios.
Bueno,
¿cuál serían?
Yo tengo la costumbre, una parienta mía.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo no tengo ningún problema en decirlo.
No.
Una parienta.
Una parienta. ¿Qué es una parienta? Es un...
Y que guarda el aceite en botellitas de Gatorade y ese tipo de cosas, el aceite que usó en la heladera.
Y después viene el marido y se la toma. Y dice, ¡ay, qué rica la Gatorade!
Y gano mundial.
Pesadita la Gatorade, dice el tipo.
Bueno, eso...
Es difícil.
Hay gente que guarda, parece mentira, guarda la lavandina en botella de anís ocho hermanos.
Pero por favor.
¿Se acuerda cuando la lavandina venía en botella de anís ocho hermanos y de ginebra Bols?
Mm.
Te las vendían así.
Claro.
Y vos lo metías abajo de la pileta del patio.
Sí.
O del lavadero. ¿Dónde la va a meter?
Sí.
Ahí abajo había una mugre siempre, una cosa horrible. Y si uno se quería envenenar, agarraba una botella de anís de los hermanos, se la servía y era lavandina.
Y decía, ¿cuánto ha mejorado el anís ocho hermanos?
Claro. Mientras que el anís ocho hermanos venía en botellas de lavandina.
Sí. Es peligroso para la gente que trabaja.
¿Usted tomaba anís?
Trato de no.
De no. Los aníes, ¿cuál es el plural de anís? ¿Aníes o anises?
Los aníes.
Si quieres ser feliz, anises. Como tú dices,
sí.
Pide anises, muchacho.
Pide anises.
Pide anises. Bueno, muy
los
bien,
los anises.
Dice, no use pesticidas en las plantas, de ser posible.
Y claro. Bueno, pero uno tiene babosa, por ejemplo, que hablábamos
claro.
Recién.
Sí. ¿Qué compra? Un pesticida. El niño que va abajo de la pileta y dice, uy, me voy a tomar este pesticida. Brum, adentro.
No.
Hay que llamar otra vez urgentemente al doctor Caragencial. Mantenga los cosméticos y el esmalte de uñas fuera de su alcance. Pues se pintan las uñas, los niños.
No, es porque el chico es curioso y todo lo descubre a partir de la boca.
Ah, claro. Eso me dijo Rolón una vez y no entendí lo que quería decir.
El primer vínculo del chico es a partir de la boca, porque eso viene desde la mamá también, en fin, está en un libro escrito.
No, bueno, sí, señor.
¿Usted escribió libros?
Son las fases.
¿Escribió libros sobre el amamantamiento?
Sí, un libro.
¿Se lo presta?
Al principio de...
Son dos tomos.
¿Cómo se llama?
Pasa todo por la boca.
Después.
Tomo uno y dos.
Claro.
Prevenir caídas.
¿Qué?
Hay que prevenir caídas.
¿Y cómo lo previene?
Del siguiente modo. Ponga puertas al pie de cada escalera y arriba también.
Ah, sí,
para que el niño no caiga rodando por la escalera.
Vio que hay ahora unas tranqueras para niños.
Unas tranqueras, sí. Deshojaba noches cuando lo esperaba junto a la tranquera.
Que están, tienen un sistema, trábalo todo.
Oh, ¿trágalo todo?
Fíjese.
Trábalo todo. En italiano trábalo tutto viene importado.
Ah, sí, sí.
Y el sistema trabalotuto no lo puede abrir el niño, porque tiene que hacer un juego de subir-bajar.
Que el niño no comprende.
Que el niño no comprende. Cuando el niño lo comprende, ya tiene la habilidad de evitar las escaleras.
Claro. Sí, o si no tiene ese sistema, puede ir poniendo almohadones.
Parte bueno, pero escalera. No podemos toda la casa con almohadones.
Para mí lo mejor es tener casa de planta baja solamente, cuando no tiene niños.
Bueno, sí. Pero igual hay riesgos también, ¿eh? Hay riesgos ahí también.
Sí, pero no la escalera. ¿Para qué quiere una escalera en una casa que tiene planta baja? Para cambiar la parita.
Pero el niño se estira hacia los estantes, los anaqueles, las bibliotecas.
Bueno, entonces, ese niño está mal educado, disculpe.
Sí, bueno, eso sí.
Enséñele a su hijo cómo subir las escaleras. Hay un artículo de Cortázar, estupendo.
Sí.
Instrucciones para subir una escalera. Léaselo a su hijo. Cuando estén listos para bajar, los niños allá... Sí. ¿A qué edad pueden, doctor? ¿Qué aprende primero el niño, a subir o a bajar?
Y subir es más fácil.
Ah.
¿Dónde vas a subir? Pero el nene hace 3 años que está arriba y no... No,
claro. No, porque...
No viene a comer.
Claro, por ahí el niño, cuando tiene edad para subir y sube... Y después no hay manera de bajarlo.
Claro, a comer,
a comer, y tiene que mandar maestras particulares.
Porque tiene que enseñarle que cuando llega arriba el chico, sube la escalera, ahí se tiene que dar vuelta.
¡No! Usted como, el niño tiene que bajar para atrás.
No, claro. ¿No? Pero sí, pero aprende así el niño, bajando para atrás, cuerpo a tierra.
Claro, para atrás. Yo todavía bajo para atrás. Las escaleras... La bajo así para atrás, al grito de ¡ay!
Pero es más peligroso.
Ay, sí, pero no pude, no llegué a la etapa de que me doy vuelta y salgo así como Valeria Lynch.
No sabe la carrera que hizo en el Teatro de la Revista, bajando desde en las escaleras del escenario para atrás, de espalda.
Sí.
Eso es una maravilla.
En cuanto a las escaleras de pintores...
Sí.
¿Hay que dejar que el niño se suba? No, ¿o no?
¿Cómo va a dejar que el niño
se suba? Le pregunto.
Es peligroso, porque... hasta para el pintor es peligroso la escalera.
No hay que dejar ni que el pintor se suba a la escalera. Hay que poner las escaleras fuera del alcance de los pintores.
No, porque el pintor vio que si se le abre...
¿A qué se refiere?
La escalera que es hacia dos
años. Ah, sí, sí.
Si no la tiene atada...
Sí. ¿Cómo se para el pintor en la cumbre o en la cúspide de una escalera a dos aguas, con una pata de cada lado?
Sí,
o elige uno de los dos lados
para mí,
y cuelga el tarro de la pintura del otro como contrapeso.
La máxima altura la logra con una pata de cada lado,
pero cuidado, porque ahí si se abre la escalera,
sí,
no,
bueno, sí, se dedica a la danza.
Mira, mira cómo se me pone la piel de solo decirlo.
Sí. Sí.
Se abre el pintor de piernas,
sí,
también,
sí.
Y se oyen entonces dos crujidos.
¿Dos?
Sí.
Este y oeste.
Este y aquel.
Parripollo le dicen al tipo.
No hay cosa más impresionante que el crujido doble, sí, de una escalera abriéndose con el pintor arriba.
Oh, qué impresión.
Después le tienen que poner al tipo una cuerda también entre las patas.
Sí. En general los pintores se atan una cuerda entre las rodillas para no abrirse de piernas. Vos lo ves que vienen caminando así... con pasos cortos. Llegó el pintor, dice.
¿Qué pintor?
Dice, bien, otra cosa muy importante, que dice, los niños de 6 años no deben subir a dormir en la parte de arriba de las camas marineras. Acá dice, debe ser menores de 6 años, menores. O solo a los 6 años.
No,
a los 5 pueden, a las 7 también, a los 6 no.
No.
Una edad que se caen. Ah, sí, sí.
No, son menores de 6 años y de 6 años.
Porque dice, el niño, antes de los 6 años, no tiene coordinación.
Para eso. Claro, no
para eso.
Sí, claro. Está en pleno desarrollo motriz.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Está su hijo? No, dice, está en pleno desarrollo motriz.
No, porque vio la motricidad fina con la
No.
No es no, delicada.
No, señor. Se refiere a la de movimientos de dedos.
Lo manual. Por ejemplo, aquí, mire nuestro paciente. Está sirviéndose una bebida. Pone la tapita. Mire, la mire lo que hace.
Mire cómo
la
roba. Una motricidad. Motricidad de elite. Sí.
Bueno, esa habilidad se adquiere...
Entonces, en general no hay que tener camas marineras.
No.
¿Cuál es el máximo de camas superpuestas?
Mucho, puede ser. ¿Sí?
20.
No, bueno, 20 no sé.
A mí particularmente no me gusta, no, me angustia muchísimo. Es el tema.
¿En serio?
Cuando hay dos camas, siempre yo elijo la de abajo.
¿Usted prefiere abajo no se angustia?
Y yo cuando hay una también.
Pero igual, elijo la de abajo y me siento... Hay una persona arriba, me siento...
Sí. Uno siente que algo le tiene que decir. Sí.
A veces no hay ni siquiera espacio para sentarse. O sea, está la
distancia. Solamente... Claro,
tan corta.
En el Japón.
Sí.
Solamente acostado. Entrar.
Solo acostado.
Sí, sí.
Es así
como... No te podés levantar.
Como un nicho.
No. Ahí está.
Pum, pum, pum. Nosotros viajamos a Córdoba, ¿sí? ¿Se acuerda?
Oh, sí, en un ómnibus.
Yo lo tenía a Dorio arriba, imagínate.
En un micro, sí, tenía como una especie de nicho.
Eran nichos. Micro de silla.
Nos metíamos todos ahí y dormíamos. Adentro.
Nos sacaban los gordos.
Tenían claustrofobia que sacaban la cabeza por la ventana.
Llegamos como canelones, nos sacaban ahí.
Sí, sí.
En bandeja.
Es verdad. Bien, cuidado con ahogamientos y, ¿cómo se llama? Asfixia.
Ah, sí, porque con objetos.
Primero, el ahogamiento con objetos.
Y porque se lleva la boca.
Ahí está. Entonces,
algo.
No deje que en su casa haya ningún objeto más pequeño que esto.
¿Que esto?
Así.
No, no puede ser.
Si todo tiene que ser más grande que esto, así.
Pero es difícil eso, porque hay objetos más pequeños.
No.
Ejemplo, bolitas.
Sí.
Bolitas no tiene que
bolita haber. Más chica que esta, no deje que...
Pero cualquier, la bolita por general es chica. Es
bueno, pero una bola grande el niño se la va a meter en la boca, vio cómo es el niño, ¿no?
Sí, pero no le entra.
No le entra, no le entra y se salvó. No sabe el niño, pero se salvó la vida.
Por ejemplo,
a veces el padre entra y ve que el niño está queriendo meterse una bola grande dentro de la boca y lo mira y le dice el padre, no sabes, pero en este momento acabas de salvar tu vida.
No, bueno.
Le dice al niño, Enrique.
Pero ese tipo de cosas...
Claro que se llama Enrique un bebé, ¿no?
Sí.
Sí, muy raro.
¿Verdad uno se llama Enrique después de los 10 años?
Nadie se llama Enrique de niño.
No. A medida que crece, después le ponen Enrique.
Después de los 15 años van al registro civil y dicen, guau, me vengo a poner Enrique.
¿Y Osvaldo? ¿Usted vio algún bebé Osvaldo?
No. No. Son toda gente grande. Osvaldo.
Sí.
¿Es Osvaldo?
Osvaldo.
Yo, todos los que conozco son todos Osvaldo.
No, Osvaldo, no.
¡Osvaldo!
Osvaldo.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de De bolas, de tamaño de las bolitas.
Sí, y de las cosas que se traga, pero sí, a veces son calosas.
Chiquitas no hay que dejar escarbadientes, todo eso.
Porque... ¿Escarbadientes?
No dejes que el niño use escarbadientes.
No.
Una porque queda feo.
Sí. No le salieron los dientes todavía, que se ya, está clavando. Sí.
Y pero el niño de canchero.
Sí.
Sí. El niño canchero anda con el escarbadientes. Papá.
Por favor.
Tengo fea preta.
Dice. Peligrosísimo, el escarbadiente porque se ríe o algo se lo traga.
Cuidado, hay que aprenderse las maniobras para que el niño expulse los objetos que se le quedan atragantados en la glotis. Ponerle un carozo.
Sí. ¿Cómo lo saca?
Eso. Primero hay que ver si usted lo quiere sacar o quiere proseguir con el proceso de digestión adelante.
No, yo creo que hay que sacarlo.
Es una decisión.
Es una decisión. ¿Qué hacemos con nuestro pequeño hijo y el carozo de durazno que se ha tragado?
¿Está seguro que lo que se tragó es un carozo de durazno, primero?
Aseguro, etcétera. No estoy seguro, no.
¿Y por qué?
Pero algo tiene en la glotis. ¿Qué hago?
Para mí, de las dos opciones, es mejor expulsarlo.
Para mí es tragarlo.
Porque por ahí uno quiere venir comiendo pan.
Pan, mucho pan, 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 pan,
pan, pan. Y tapón peor.
Peor.
Para mí es que expulsarlo.
En general hay que llamar a un vecino, un conocido, un pariente,
sí.
O dos, es decir, que sostengan al niño, así como un pasacalle.
Sí. Como un pintor que cayó de la escalera.
Sí, claro. Tiene así, bien extendido al niño. Extiéndamelo, dice.
Sí.
Y usted viene y por ahí una patada voladora.
No. Es peligrosísimo.
Una escoba. Siempre en la espalda, en el centro de la espalda. ¡Pum!
Sí.
Y al grito, escupí, caramba.
Sí.
No, me parece
y el chico
que
también tiene que hacer su parte.
Hay también una maniobra que se hace atrás.
Sí.
Disculpe.
Sí, no hay ningún problema.
No lo voy a hacer.
No.
Lo voy a describir verbalmente.
Bueno.
Creo que es mejor que lo haga.
Sí. Usted se para atrás del atragantado.
Sí.
Y le pasa las dos manos por adelante del estómago y lo aprieta hacia usted.
Como un pomo.
Como si quisiera hacerle expulsar el carozo.
Sí.
Por favor, siga explicando.
Y...
Ay, mi amor, me hiciste expulsar el carozo.
Y en determinado momento, digo, como hacen los osteópatas.
Sí, ¿por qué hacen eso?
No sé. Y aprieta de golpe y pega un grito, un zapucay o algo. Ahí tiene que salir.
Sí, por ahí le fracturó las costillas también, porque
bueno,
es peligroso.
De eso hablamos después.
No, bueno.
Yo una vez tuve que... Esto es verídico.
Todo es verídico acá. Esto es la radio.
Señores, son los medios de comunicación.
Cuando mi hija era pequeña, la llevamos al puerto de Mar del Plata y a comer rabas.
Qué lindo paseo.
Qué lindo paseo para un niño.
Sí, hermoso.
A mí nunca me llevaron.
Y bueno, la masticó mal la raba y qué sé yo, y quedó, se ve evidentemente como una cosa de goma gigantesca. Y la tragó y se le quedó a mitad de tragar. Una parte se tragó y la otra la estaba masticando, no sé, algo así.
¿Pero era una raba o era una...
¿Y qué sucedió?
Una yarara.
Era la forma de sacársela. Yo me desesperé y lo que hice fue lo más instintivo. Le abrí la boca, le metí la mano adentro y con el dedo agarré la punta de la raba y salió entera.
Oh.
Eso porque el señor tiene motricidad fina.
Claro. Es como un punga.
Sí.
Le mete los dos deditos, te saca cualquier cosa. Cuando me atragante lo voy a llamar al señor.
Sí.
Bueno, otra cosa es la asfixia. Cuidado porque, por empezar, mantenga las bolsas plásticas y otros elementos ahí donde guarda el cianuro.
Sí, lejos.
Lejos.
lejos de los niños. No coloque mantas extras ni peluches en una cuna con un bebé. El bebé, cuando ve una bolsa de consorcio, una bolsa sí. plástica cualquiera, sí. ¿qué hace?
Se quiere meter.
Se la mete en la cabeza, sí. señor. Sí.
Sí. Juega a la momia, al caballero rojo, el niño de los 70.
Sí, claro. Ese ya no es, ya no es un niño, es un muchacho grande.
Pero ahora, ¿qué juegan? ¿A otro
de estos? Señor, a los Power Rangers.
A los Teletubbies, algo de eso.
Bueno, a lo que sea que jugaren, sí. se meten la... Dice, soy Aquaman. Sí. Tampoco, ¿no? Aquaman.
¿Tiene máscara Aquaman?
Sí, tiene
no,
máscara.
Justamente no, no. Aquaman, etcétera.
Sí, no, por favor.
Bueno, y ¿sabés que no te la podés sacar?
No, no.
Es verdad eso, que cuando uno se pone una...
Parece que se adhiere a la piel y como uno quiere respirar, uno con la boca se trae la mano.
No, yo no lo puedo creer. Y no podés abrir la boca y con una uña larga, que has tenido la precaución de dejarte bueno. En el dedo chico,
¿quién va a hacer eso?
La pinchás como si fuera... Por eso yo siempre llevo un alfiler.
¿Un alfiler para pinchar, dice usted?
Para vos. Pinchar, por ahí se me ocurre, por hacer una gracia sí. o algo, sí. ¿cierto? Conozco una chica. Y trato de interesarle hablando de literatura, qué sé yo.
Sí.
Y la mina nada, y por ahí entonces ya medio desesperado,
sí.
agarro una bolsa de plástico y me la meto acá.
¡La momia!
A ver si reacciona.
Por favor, qué raro ese método. Se va a asustar la chica.
Bueno, y por ahí me ahogo, sí. entonces saco...
Sí. Un alfiler, ¿y qué va?
Y la mina puede ser un buen recurso, no, porque sí. la mina por ahí se angustia pensando que uno se le va a morir ahí.
¿Y qué le parece?
Y que después tiene que salir testigo y todo. Entonces se alegra cuando ve que uno revive.
Cuidado donde pincha porque usted no ve, ¿no? Y se empieza a clavar el alfiler.
Bueno, pero más o menos.
Más o menos lo tiene ahí.
Bueno, últimas cuestiones. Cuidado, también, bueno, lo hemos dicho muchas veces, cuidado en la cocina con el niño. Cuando usted ponga un guiso sobre la hornalla, verifique que el niño no forme parte de él.
No,
por ahí el niño se metió dentro de la olla por hacer una gracia o algo, y usted sin prestarle mucha atención pone la olla ahí del macho.
Qué tiernito está el roast beef, le dice. No, por supuesto que la cocina es muy difícil sobrevivir para un niño.
Sí, yo diría que él no tiene que estar a la cocina.
Lo echa.
No, y porque están las sartenes también con aceite hirviendo.
Sí.
Y el mango de la sartén.
Mucho cuidado con la plancha.
Ah, la plancha también.
Después de planchar, deje que la plancha se enfríe en un lugar seguro, lejos de los niños. Por ejemplo, en el calafate.
No. Hay niños en el calafate también.
Sí, pero no es suyo.
Sí, hay que...
No, lo guarda con el cianuro, pone también. La
¿no hay un enfriador instantáneo de plancha? Abajo la... Ya, la metes abajo de la canilla.
No, no gusta.
O la escupí.
No, además...
¿Usted no escupe la plancha para ver si está caliente, señora?
Sí, dice la señora.
Claro. Bueno. A ver si se calentó una pequeña escupidita. ¡Ay, ya está caliente!
No, pero la plancha de ahora, la actual, tiene un indicador que dice ya estoy caliente. ¿Nunca lo vio?
¿Está escrito?
No, dice.
Porque casi todas las cosas no dicen no. estoy caliente,
no.
sino que tienen un icono.
Sí.
Estoy caliente.
Sí.
Tiene un dibujito, ponele...
Sí.
Bueno, no sé.
Cualquier cosa.
Ponele un mexicano andando...
No tiene chiquero. Nada que ver eso, no. No. No, tiene que ser algo que el sol...
Yo no entiendo los iconos.
Algo que remita...
No entiendo. Yo tengo un acondicionador de aire que nunca sé si da frío o calor.
Pero sí es fácil.
Hay unos dibujos que no se entienden. Un sol hay, un sol
caliente,
blanco.
Caliente.
No, porque después hay un sol negro.
No,
no es el caliente. ¿El negro o el blanco?
No es un sol negro.
Ah, racista.
No, señor. Ese es el símbolo universal del copo de nieve, que después de la...
En París lo...
Esa cosa
en París,
que tiene era finalmente un copo de nieve.
Es un copo de nieve que se acordó luego de acalorados debates, pese al frío, que fuera el símbolo universal del copo de nieve que indique en todos los aires acondicionados que es el frío.
Bueno, nada más. ¿Tiene alguna otra cosa?
¿No hay más riesgos en la casa?
Muchísimo. Ahí está, hasta afuera, afuera, por ejemplo.
Sí.
Si al niño usted lo deja salir,
sí.
Asegúrese de que sepa la dirección y los números telefónicos.
Sí,
se lo aprenda. A los 2 años se le dice, pequeño Enrique, este es nuestro número telefónico, 47-503-290-7501-281-30-8401-655-0366.
Repetimos, papá.
¿Que te lo repita?
Sí.
47-503-290-7-5-01-281-30-8401-655-0366.
Es difícil para el nene, es difícil. Sí.
Ya está, papá, dice. ¿Y el número de los bomberos también?
Los bomberos, ahora es todo el... no me lo sé yo, que tengo 20 años.
Es muy difícil.
911.
Ah, qué fácil.
Todo, ¿la policía?
911. Y llaman a la policía cuando hay un incendio, está bien.
Sí, sí. Y a la ambulancia también.
También.
911.
Cuando, no, eso es cuando hay un robo.
No, no.
Bueno, no importa. Todo eso, sí. El niño lo tiene que saber.
Bueno, me parece
y,
un poco...
Y su nombre también tiene que saber el niño.
Y eso sabe el nene. ¿A qué edad sabe uno cómo se llama Enrique?
Según el nombre. Porque por ahí usted le pone un segundo nombre un poco ofensivo y no se lo dice para que el niño no lo odie.
Claro. O gente que le pone el mismo nombre del padre.
¿Cómo le puso? Bueno, sí, para que el niño no lo odie.
Sí, sí.
Yo cuando era chico creía que mi nombre era horrible, y ahora también. Pero cuando era chico estaba indignado. Yo quería llamarme como un compañero de colegio.
¿Cómo se llamaba?
Alfredo Roberto Frankovich.
¿Y que se quería llamar como su amigo?
No, es un nombre mucho mejor, Alfredo Roberto Frankovich.
Sí, Alfredo Roberto Frankovich.
Y yo a la noche, si yo me llamara Alfredo Roberto Franco. Pero... pero no.
Y no.
No. Yo miraba a mi padre que volvía al trabajo y con odio reconcentrado.
Pero ¿cómo le iba a poner Frankovich si se llamaba Dolina?
No, me importa, pero...
recordando
más
el
a
show,
mi favor.
Recordando el show de Alberto...
recordando el show de Alfredo Roberto Frankovich. Hubiera sido un éxito.
Qué programa.
Bueno, últimas consideraciones. Nunca descuide a su hijo en un supermercado.
No,
¿se lo ven?
Bueno, no. Primero que hay una cantidad de distracciones, el chico va atrás de la gente, de repente, o de los carritos. Y segundo, que tiene al alcance de la mano un montón de peligros. Latas, por ejemplo.
¿La lata es peligrosa para el niño?
Latas.
Por eso, la lata, ¿qué dije?
Latas. Latas,
no, sí. Además porque por el diseño del supermercado, que tiene un diseño traicionero,
sí,
porque es góndola pasillo.
Yo cuando quiero que me traicionen voy al supermercado.
Góndola pasillo, y así. Usted no lo ve por ahí, lo tiene a 3 metros al niño.
Y está la góndola de al lado.
Pero
y está
al otro, no lo ve.
No lo ve. O lo confunde porque todos los niños son iguales en el supermercado.
No, bueno, no.
Y el niño puede agarrar cosas y comérselas también. Después se la quieren cobrar. Yo fui con mi hijo cuando era muy chiquito.
Sí,
se comió un orejón.
Bueno.
Tomó un orejón y se lo comió.
¿Y qué problema?
Yo estaba comiendo y la de la caja me dice, se lo voy a tener que cobrar.
Y sí.
El orejón.
Sí, bueno.
Y le digo, escupí.
No. Llamó al señor de los dedos. Siempre hay uno en el supermercado, ¿eh?
Bueno, eso es todo.
Bueno.
Me voy yendo yo, chao, hasta luego.
Allá.
¿A dónde vas?
Otra cosa para terminar.
Sí. Vuelvo.
Bueno. No pierda el ticket en la guardería.
¿Cuando deja el niño?
Cuando deja el niño en la guardería.
¿Le dan un ticket?
Sí, sí, te tienen que dar algo. Un comprobante. 184.
No, no le pegan.
Un amigo mío que se lo olvidaron. Padres.
Sí, un loco.
La vida moderna.
No es la vida moderna. Es desamor, señor.
Fueron al cine, lo dejaron. Lo dejaron.
¿Qué? ¿Volvieron a la casa sin el pibe?
Volvieron a la casa sin el pibe, como tenían varios pibes. Pongo esta voz para justificar el olvido. Pues no era así, en España. Se me pasó.
¿Y qué?
Bien. Es un día, dos días. El tipo de la guardería, bien.
Sí, bueno, pero...
Bien.
¿Bien qué?
Bien. No, lo cuidó.
Bueno, sí, señor, lo mismo.
Porque otro por ahí dice, bueno, no es mi responsabilidad.
No, ¿cómo que no, señor? Lo mismo.
Sí, no, que no, tío. Por ahí, como al mes.
¿Mes?
Ah, bueno, los padres son desastres.
Como al mes viene el padre de este muchacho, un amigo.
¿Con qué cara?
Sí. Por casualidad, dice. Yo hace cosa de un mes no dejé acá un chiquilín. Me dice, ¿trajo el ticket?
No, señor.
Y el padre no lo tenía, ticket. Dice, no lo tengo.
No importa.
Pero dice, ese sí que está ahí.
Y bueno, ahí está, ya está, quedó claro.
Mi amigo ahí, 2 años.
¿Y no dijo papá?
¿El bebé lo reconoció o algo?
Ya, no tanto. No tenía mucho trato con él.
Bueno.
Y entonces, el de la guardería dice, bueno, mire...
Sí, claro.
Mire, no.
¿Qué? ¿No qué?
Si no me trae, no me da el ticket, no.
No, bueno, señor.
Es una responsabilidad. Me pone un compromiso, ¿eh? Claro.
¿Qué compromiso, señor?
¿Cómo? ¿Me da el ticket? Pero... ¿No tiene ticket? Mire si yo se lo doy.
Sí.
Y viene otro y se lleva el padre del chiquilín y aquí tengo el ticket, ¿eh?
Pero no va a suceder eso.
Ah, y con el ticket me puedo hacer un agujero, ¿eh?
Sí, es verdad.
El agujero patrón.
Sí. Bueno, al final, el padre de este muchacho dice, bueno, ¿qué
vas a hacer? No, ¿cómo que va a hacer? Vas a recordar
¿cómo? El
la
padre,
realidad, pues, el señor. Ya
que se crió mi amigo, al final lo criaron los de la guardería.
No,
pues, el desastre padre.
Trabajó ahí muchos
años. Encima trabajó, pero claro, es tristísima la historia.
Trabaja ahí.
Es tristísimo.
Después, cuando él fue grande, cuando cumplió los 18, se fue.
Y sí, y fue, por ahí fue.
Volvió a la casa.
Con los padres.
Volvió con los padres. Qué bien.
Muy buen gesto.
Lo abrazó el padre.
¿Por qué? Bueno.
¿Sabés que lo encontré el otro día? ¿Qué cosa es? El ticket.
No.
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750, 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
750.
Y ya llega al auditorio Caras y Carezas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta nota nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreiro. El señor Maretín Caco Dolina y su famosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Tengo pedido, maestro, tema de Police. Every breath you take. ¡Ah! ¿Va? Oh, un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me. Every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
You think all I've been lost without a trace, I dream at night I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and I'm brave. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every phone you take, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you take, every game you play, I've been watching you.
El trío sin nombre. Para la señora que me paró en la puerta, que se llamaba...
Delia.
Delia, bueno.
Muy bien.
¿Cómo gritó, eh?
Mano blanca.
Baje el zapato, por favor.
¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que cruzas ligero para el corralón.
porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tambaré.
¡Es!
Muy bueno, maestro.
Muy bueno. Aquí le piden muchacha ojos de papel, ¿eh?
¡Ay!
Aquí para la barra del Club Vicentino le piden She Said, She Said.
Ah, ajá. Es un tema de los Beatles. Cuidado, es traicionero, ¿eh?
¿La hacemos?
¿Por qué? No quiere, no quiere.
Muy traicionero.
No sé. ¿Hacemos
¿Qué pasa? ¿Va con percusión?
¿Qué querés hacer si no?
Hay uno que dice que...
No, vamos a ver cómo... Yo cuando quiero que me traicionen, canto este tema. Es traicionero, es traicionero.
¿Va con percusión?
Va con percusión, pero es traicionero.
Tenga cuidado, ¿eh?
Me da miedo tocarlo. Sí.
Lo vamos a mirar, ¿eh?
Be gone. She said,
Pandereta, maracas, todo.
¿Quién la tenía la pandereta finalmente?
No le podemos decir.
Aquí le piden un tema Handle Wait Here.
Ah,
sí, agarre
pandereta.
¿Eh? ¡Ya!
Vamos.
Un, dos, tres, y...
down. You're the best thing that I've ever found. Humble me with care. Reputation changeable. Situation horrible. Baby, you're adorable. Humble me with care.
I'm so sorry.
Si hay algo que debe permanecer lejos del alcance de los niños, eso es la trompeta de Gillespie. Y aquí está.
Vamos a...
¿Con qué la va a soplar?
Con la boca.
Sí, señor, pero ¿qué va a interpretar?
Chuba, ¿qué quiere cantar?
¿Qué tema va a tocar, quiero decir?
Misty, vamos a decir.
¿Misty?
Vamos, bien.
Thank
Charlie Goodman.
¿Nos vamos con Walter Nelson?
Sí.
¿Nos
vamos con Walter Nelson? Walter Nelson Mann. Vamos a agradecer a todos los que han estado esta noche y al ritmo de esta canción pueden ir desalojando la sala, y empujando incluso a lo de la puerta y todo, porque es una canción para empujar.
Sí.
Yo cuando quiero que me empujen, toco esta canción.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal. AM 750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En 1971 se estrenó La Naranja Mecánica, basada en el libro homónimo de Antonio Vargas. En 1980 se estrenó El Resplandor, basada en el libro homónimo de Stephen King. Las dos películas, La Naranja Mecánica y El Resplandor, fueron dirigidas por Stanley Kubrick. Y las dos películas tuvieron también música de la misma persona. La de La Naranja Mecánica la hizo Walter Carlos. Y la del Resplandor la hizo Wendy Carlos. Walter y Wendy son la misma persona. Wendy nació Walter el 14 de noviembre de 1939 en Pawtucket, en Rhode Island, así se dice, en los Estados Unidos. En realidad, bueno, no nació. Así le pusieron Walter, le pusieron sus padres, ¿no? Y desde chico, Walter Carlos, que así se llamaba, Walter Carlos, tuvo claro dos cosas. Una, que iba a consagrar su vida a la música y a la tecnología. Y dos, que era mujer, que se autopercibía mujer. Desde chica, esta chica que se autopercibía mujer, que se sentía mujer, que era mujer, Wendy, fue un prodigio en ambas materias, ¿no? O sea, en la música y en tecnología. En lo musical aprendió a tocar el piano a los 6 años y a los 10 ya tenía composiciones de su autoría. Y en cuanto a la tecnología, a los 14 años ganó el primer premio en una feria de ciencias por construir un teclado en su casa. En los años 60, cuando su nombre todavía era Walter Carlos, una identidad masculina que no la representaba y que pronto iba a dejar atrás, Wendy fue una de las primeras visionarias en advertir el potencial de los sintetizadores. Y los abordó en un comienzo como instrumentos. O sea, en ese momento los sintetizadores eran abordados por músicos de vanguardia como novedosos chiches tecnológicos y no como instrumentos musicales, cosa que sí hizo Wendy. En esa década se graduó en música y física, luego obtuvo una maestría en música por la Columbia Princeton Electronic Music Center de la Universidad de Columbia. Wendy creía que esas aparatosas máquinas usadas por otros como meros chirimbol, ¿no? Cosas que sean ruidos curiosos, daban mucho más para eso. Daban mucho más que para eso, ¿no? Que creía que estaban al mismo nivel que los pianos o los órganos. Es curioso cómo tenía las dos disciplinas y la misma intención que había tenido León Teremin décadas antes en la Unión Soviética. Para demostrar su teoría, Wendy decidió hacer un disco usando el sintetizador como único recurso, algo que era insólito en aquel momento. Pionera como era en más de un sentido, intervino ella misma en la fabricación del instrumento y trabajó junto a Robert Moog, el hombre que le dio su apellido a la célebre marca de sintetizadores, ¿no? El Moog, Mini Moog, que fue el primer sintetizador que se creó. Wendy Carlos, o entonces todavía Walter Carlos, empezó minuciosamente a reproducir con un sintetizador modular Moog canciones de rock, de jazz y también algo de repertorio propio, hasta que llegó a las partituras de Johann Sebastian Bach. Y lo grabó. La grabación fue un proceso arduo debido a la cantidad de trabajo necesario para extraer sonidos de un aparato que en ese momento era complejo y muy inestable, ¿no? Tendrían, era como las computadoras de aquel momento, ¿no? Eran armatostes enormes, nada que ver con lo que son los sintetizadores hoy. En términos exactos, se llevó más de 1000 horas, como la canción de Calamar, ¿no? A lo largo de 5 meses de experimentación para grabar su disco, bueno, y el asunto tuvo un final feliz. El disco Switch on Bach, que apareció en 1968, resultó un inesperado éxito comercial. Y si bien el debut oficial del sintetizador Moog fue en el Festival de Monterrey, fue con Switch on Bach, el disco de Wendy, que tuvo su consagración. El disco ganó 3 Grammys y Wendy Carlos, hasta entonces Wendy Carlos, se convirtió en una celebridad. Sobre todo teniendo en cuenta, estamos hablando de música clásica, música instrumental, ¿no? En ese ámbito. Logró darle popularidad a algo que no lo tenía. A partir de entonces los sintetizadores comenzaron a agarrar terreno en manos de otros ejecutantes curiosos, como el japonés Isao Tomita, cuyo debut fue Switch on Rock, y un disco que le debía su nombre a una tendencia que empezó Wendy. El nombre lo tomó, es como el Bosan Stone, Bosan algo, no quiero poner en esto el mismo plano de calidad, pero sí esa cosa que marca tendencia, marca una tendencia, Switch on Bach, bueno, Switch on Rock, fue lo que hizo este japonés. Y el de Tomita fue uno más, dentro de muchos discos que imitaban el esquema de Switch on Bach, inamovible por 2 años y 40 y